Resulte muy saludable repasar en este tramo final de la campaña electoral rumbo a las primarias del 13 de agosto algunos tramos de nuestra historia para poder identificar el recorrido de una línea de acción que siempre asume la necesidad de aniquilar al otro para imponer sus intereses. Un propósito que no se puede llevar adelante sin la dosis de violencia necesaria para lograr ese objetivo, y esa violencia se alimenta de odio.
El odio es una forma tóxica de construcción política que utilizó el hombre en su necesidad de acumular poder. Lo hizo en todos los tiempos y en todo el mundo. La violencia requiere de un socio. El odio, que se nutre con argumentaciones elaboradas desde estímulos emocionales que inhiben la explicación racional de las cosas. Odio y violencia van de la mano, son inseparables y arremeten contra toda explicación que intente poner un hilo de elaboración racional para detener su devastador avance.
De la oscuridad surgió un hombre desconocido que, usufructuando un momento de caos y descontento popular y desplegando los más bajos y conocidos recursos demagógicos, se enseñoreó del país. Se llamaba Perón y era entonces coronel del ejército. Al mismo tiempo apareció en escena Eva Duarte, la mujer de más fabulosa trayectoria en la historia del mundo, con cuyo concurso se fabricó un monstruoso mito para sojuzgar a un pueblo altivo y engañarlo miserablemente. De la noche a la mañana, la insignificante actriz postergada se transformó en la mujer más poderosa del mundo actual. Sus caprichos eran órdenes, y sus órdenes muchas veces eran solo caprichos. La virtud principal de esta pareja era su incansable vocación por la palabra hablada. En su despacho, en público, por la radio, el cine o la televisión, desbordaban sus aluviones oratorios, sus torrentes de amenazas y promesas bajo la advocación de un contradictorio lema. Mejor que decir es hacer.
El insolente ajuar de esa mujer pone de relieve el contraste tremendo entre la realidad y la mentira.
Como en las más acreditadas épocas de la decadencia romana, se practicó con largueza la vieja fórmula de Panem et Circenses. Por fin se descorre el velo sobre 12 años de dictadura.
Hay infinidad de ejemplos planetarios que sirven para ilustrar la acción demoledora que es capaz de generar la dupla odio-violencia, apuntando siempre a desaparecer al otro para adueñarse de la verdad. Dos hechos que han dejado huellas imborrables en la historia mundial. El primero, los argumentos del nazismo señalando a una colectividad religiosa de todos los males, ocasionando una despiadada persecución, tortura y muerte contra millones de judíos.
Y el segundo, el lanzamiento desde aviones estadounidenses de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Ambas fueron arrojadas sobre una población civil, masacrando miles de vidas y condenando a futuras generaciones a padecer las consecuencias hereditarias de la radiación.
La bomba se lanzó el 6 de agosto porque antes la ciudad había estado cubierta de nubes. Esta bomba fue llamada Little Boy y estaba compuesta de uranio-235. La bomba explotó a 600 metros de la superficie. Al explotar murieron 80.000 personas y otras 70.000 resultaron heridas. Después del bombardeo, una lluvia negra con polvo, hollín y sustancias radiactivas cayó sobre la ciudad. Las muertes a finales de 1945 llegaron a ser entre 90.000 y 140.000. Estaban causadas por las quemaduras, los efectos de la radiación y enfermedades surgidas por los pocos recursos médicos, ya que nadie sabía cómo tratar la radiación ni los efectos posteriores que iba a tener. Además, muchos médicos y enfermeras murieron en la explosión. Cuando el imperio japonés no se había recuperado del ataque, el 9 de agosto se lanzó la segunda bomba, ya que más tarde el tiempo empeoraría y no se podría lanzar. La bomba de Nagasaki se llamaba Fat Man, porque estaba compuesta por plutonio-239. Explotó a 469 metros de altura y por suerte cayó a 3 kilómetros de lo planeado, y las colinas cercanas protegieron en parte la ciudad. Aún así, la destrucción se extendió en un radio de 1,6 kilómetros, dejando 35.000 muertes instantáneas. Al acabar el año, estas ascendieron a 60.000 muertos. Cuando esta bomba explotó, en Nagasaki se encontraban muchos supervivientes de Hiroshima que habían sido evacuados. En ambas bombas murieron en total 246.000 personas. Y para 1950 habían muerto 900.000 personas, muchas debido al envenenamiento por la radiación que causaba leucemia y otros cánceres. La mayor parte de muertes fue de civiles.
Dos crímenes, de eso estamos hablando, de lesa humanidad que entregó el siglo XX, que fueron concebidos bajo la cobertura del odio. El primero tuvo después un juicio como corolario del fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Seis meses y medio después de la rendición de Alemania, se llevó a cabo en Nuremberg con un tribunal militar y un reglamento especial. Fueron juzgados y condenados 21 jerarcas nazis.
El segundo delito de lesa humanidad ocurrió en agosto del 45 y provocó 150.000 muertos en las dos ciudades japonesas. Aún continúa impune.
La incursión del odio y sus consecuencias en la historia argentina la sintetiza en el bombardeo a Plaza de Mayo, la masacre de Napalpí, los 1.400 fusilados en la Patagonia y la conquista del desierto y los 30.000 desaparecidos.
La primer arma, el primer ejército para la lucha contra una agresión revolucionaria, subversiva, guerrillera, es un buen aparato de inteligencia. Y esto fue una de las enseñanzas que nos transmitieron los franceses de su experiencia en Argelia. Están atendiendo un comercio, están asistiendo a clases en la universidad o en colegios, están enseñando como profesores, puede ser un médico, un abogado, un ingeniero, un trabajador, un obrero. ¿Cómo usted puede sacar información si usted no lo aprieta, no tortura?
Década del 90, el general Díaz Bessone, diálogo con la televisión francesa.
Hechos que reflejan cómo la fuerza del odio se instaló en nuestra sociedad, tallando peligrosas divisiones antagónicas que se llevaron demasiadas vidas.
El 13 de diciembre de 1828, el coronel Manuel Dorrego, gobernador y capitán general de la provincia de Buenos Aires, murió fusilado en Navarro sin proceso ni juicio previo, por orden del general unitario Juan Lavalle.
Dígale al general Lavalle si la provincia no tiene leyes. Pero no. Dígale usted solamente que el gobernador, el capitán general de la provincia, el encargado de los negocios generales de la República, queda enterado de la orden del señor general y está pronto para morir. Le ruego que se me proporcione papel y tintero para mis últimas disposiciones. Ahí ya no está mi primo, el clérigo Castañer. Compadre, quiero que me sirva de empeño esta vez para con el general Lavalle, a fin de que se me conceda un momento de entrevista con él. Intención es arreglar todo esto pacíficamente y evitar una mayor efusión de sangre. Ignoro la causa de mi muerte, pero de todos modos, perdono a mis perseguidores.
General, ¿por qué no lo escucho un momento? Aunque lo fusile después.
No. No quiero verlo ni oírlo. Que mi muerte no sea causa de más derramamientos de sangre.
¿Qué pierde el señor general con atenderlo, cuando de eso depende el pronto sosiego y la paz de la provincia con los demás pueblos?
No quiero más empeño para el coronel Dorrego. Qué amigos de dar consejos que habían resultado todos. Primero las cartas de esos señores, donde me dicen que es patriótico fusilar a Dorrego, pero que no asuma sola la responsabilidad y forme un consejo de guerra. Si es patriótico fusilarlo, ¿por qué me quieren quitar el patriotismo de hacerlo? Y ahora usted. Yo no necesito mediciones de nadie. De lo que supongan, volveremos a lancearlos.
Dorrego, Lavalle, la película Juan Manuel de Rosas, de Manuel Antín, de 1972.
Ese es el recorrido del odio en la República Argentina. Este es su sendero. Dorrego pidió ser exiliado a Estados Unidos y Lavalle estuvo a punto de concederle esa posibilidad. Pero varios ilustres influyentes que descargaban su odio como si se tratara de un brote patriótico lo impidieron.
Uno de ellos fue Salvador María del Carril, quien años más tarde sería el primer vicepresidente de la Nación y titular de la Suprema Corte de Justicia. Del Carril le escribió a Lavalle para que no dude en fusilar a Dorrego. La espada es un instrumento de persuasión muy enérgico. Prescindamos del corazón en este caso, si no, habrá perdido usted la ocasión de cortar la primera cabeza a la hidra y no cortará a las restantes.
No basta con que el ejército saque a Dorrego del gobierno. Debemos imponer para siempre la civilización a la barbarie, con energía.
Si nuestra salvación no viene de la omnipotencia de la espada, la omnipotencia de Dios no se dignará a hacerlo.
¿Qué pretenden de mí?
La gente decente somos minoría en este país. Solo por el terror se amedrentará a los de abajo.
Mala suerte de la República en un movimiento que puede importar mucho o poco, según se maneje en sus resultados. Dorrego y los jefes federales deben morir.
¿Derramar sangre de hermanos? Eso es lo que están queriendo del ejército. Una revolución es un juego de azar, donde se gana la vida de los vencidos, general.
¿Y cómo recibirá el pueblo ese baño de sangre? ¿Y eso qué importa?
Seguimos en el recorrido del odio en nuestro país. En 1845, Sarmiento, Facundo, civilización o barbarie, haciendo referencia que la barbarie son los indios y los gauchos, simbolizados en Facundo Quiroga, dejando la civilización para los blancos provenientes de Europa. Aquel duelo entre civilización o barbarie sigue vivo.
El último 27 de agosto, en su cuenta de Twitter, apenas 5 días antes del intento de homicidio que sufrió la vicepresidenta Cristina Fernández, Ricardo López Murphy escribió: son ellos o nosotros. Es orden o es caos. Se avecinan tiempos difíciles porque nos enfrentábamos a una banda de delincuentes, de incendiarios, de políticos corruptos e incompetentes. Tenemos el deber de enfrentarlos sin vacilaciones por la libertad. El único camino es la ley.
Yo trato de ser lo más cuidadoso posible.
No parece con este tuit, la verdad, bueno, se lo digo. Porque
esa es su opinión. La opinión mía es la República o la rebelión frente a la República. Y esa es la definición. Aceptar la regla de juego de la República o rechazarla. Esos son los términos.
Claro, pero ¿qué quiere decir ellos o nosotros? Porque el punto es, daría la sensación...
Bueno, los que rechazan las reglas de la República y los que están a favor de las reglas de la República. Más claro no se lo puedo decir.
Es que el ellos o nosotros no da margen para el diálogo, López Murphy. Y termina con el debate. Invita a la acción contra el otro, contra el que piensa distinto. Tiene una carga de violencia implícita, el ellos o nosotros. Una carga que no es difícil que desemboque en la desaparición física del otro.
Sarmiento fue más lejos aún en su diatriba odiadora contra todas las poblaciones autóctonas. Lo hizo cuando escribió en una carta a Bartolomé Mitre: no ahorre sangre de gauchos porque es lo único que tienen de humano. Es un buen abono para la tierra. En otro mensaje le dijo: si el general Sandes mata, déjelo matar, no le ponga límites a su accionar, porque hay que desaparecer a toda esa gente.
Sarmiento y Mitre ocuparon durante 12 años la presidencia de la Nación. Formaron parte de un periodo que superó 4 décadas, liderado por el pensamiento de la llamada generación del 80, que se completó con las presidencias de Nicolás Avellaneda, y Julio Roca, este último en dos oportunidades. La impronta de esta etapa dejó dolorosas huellas culturales que se extendieron hasta el inicio del siglo XX y terminaron potenciando una mirada de desprecio hacia determinados sectores de la población.
El odio estaba instalado como una respuesta del poder real a la rebelión de los pobres que buscaban condiciones laborales dignas. Se naturalizaban los asesinatos ordenados por Ramón Falcón en 1909, las muertes de la Semana Trágica en 1919, la masacre de la Forestal, los fusilamientos de la Patagonia en el 21, la masacre en la localidad chaqueña de Napalpí en 1924.
Desde un principio, la prensa llama a los sucesos de enero la Semana Trágica. El nombre remite a la revuelta anarquista que tuviera lugar en Barcelona 10 años atrás y que dejó un saldo de 100 trabajadores muertos. En la Buenos Aires del 19, esa cifra ha sido superada ampliamente, aunque el número exacto de víctimas nunca se conocerá. Jamás se ofrecieron datos oficiales. La sumatoria de las listas de víctimas publicadas por los periódicos tradicionales durante la semana de enero es de 200 personas aproximadamente, mientras que en La Protesta y La Vanguardia asciende a 700. La Embajada de Estados Unidos informó sobre 1.356 muertos y más de 5.000 heridos. Muchos de estos cuerpos jamás serán encontrados o reclamados. Algunos de ellos pertenecen a inmigrantes que han dejado a sus familias del otro lado del océano. A ello debe sumarse miles de detenidos y deportados que sumarían, según los cálculos del diario La Protesta, 45.000 personas en todo el país.
Huellas de un siglo, la Semana Trágica, Televisión Pública.
El primer gobierno con bases populares del siglo XX llegó de la mano de un irigoyenismo rebelde a las oligarquías empoderadas y dueñas del discurso del odio. Pese a su perfil de mayor empatía con la base social del país, no pudo resistir el avance demoledor de la infamia difundida por los principales diarios de la época que representaban los intereses de la fracción conservadora.
Don Natalio, hago uso de la palabra en nombre de esta gran familia que es el cuerpo de crítica. Usted, Trompa, es el cerebro y el corazón.
El alma, el alma.
Esta copa de plata, 925, ha sido costeada por los compañeros de todas las secciones. Desde la redacción, el burro por delante, hasta los muchachos de reparto. Esta vez los vales a cuenta corrieron de lo lindo, ¿eh? A don Natalio Botana, alma mater del diario Crítica, con motivo del tiraje de 1.000.000 de ejemplares. Adelante, don Natalio.
Vender 1.000.000 de ejemplares en un solo día en un país de 10 millones de habitantes es una verdadera hazaña. Pero no lo es cuando se tienen esas maravillosas rotativas que imprimen 100.000 ejemplares por hora. Pero principalmente cuando se cuenta con ustedes, muchachos, que escriben esas noticias que el pueblo quiere leer, que trabajan contrarreloj, que corren por las calles. Cachuzo. Cachuzo, vení. Dale, vocea.
Crítica, diario. El diario que tira 1.000.000 de ejemplares.
Muchachos, esta es la mejor música para mis oídos. Gracias.
La recreación de Natalio Botana y la película El Mural.
El golpe que derrocó al Peludo, hablamos de Hipólito Yrigoyen, claro está, instalando al general Uriburu en Casa Rosada, habilitó un nuevo capítulo de la barbarie de los civilizados.
Uriburu es mejor que San Martín, porque Uriburu echó y nos libró de la chusma y la bajeza de los radicales. Todos unos canallas. En cambio, San Martín echó a los españoles, que al fin y al cabo eran personas decentes. Palabra del escritor entrerriano Manuel Gálvez al escuchar a una dama de la alta sociedad luego del primer golpe cívico-militar en nuestro país.
El complemento necesario de la reconstitución institucional argentina es la existencia de grandes fuerzas cívicas que interpreten y encaucen a la opinión pública. Desde el día siguiente de la revolución he recomendado la formación de partidos orgánicos que realicen la verdadera democracia, que es el gobierno de los más practicado por los mejores. Para no ser ahogados por la demagogia, es menester que la voluntad de las masas sea traducida por órganos políticos regulados en las leyes que se elabora en la selección indispensable para llevar a los más aptos a la dirección del Estado. Desgraciadamente, por circunstancias múltiples, las agrupaciones adversarias al personalismo se encontraban desorganizadas en medio de la descomposición política reinante cuando estalló la revolución. No fue posible levantar de inmediato entre
el general Uriburu, a un año del golpe, el 6 de septiembre de 1931.
Durante el segundo periodo de gobiernos populares en nuestro país, encabezado por Juan Domingo Perón, aparecieron las reacciones más virulentas, el odio más exacerbado contra un movimiento nacional y popular.
Las políticas de justicia social y una mejor distribución de la riqueza fue el emergente directo del odio revanchista, ejercido sin límites desde un totalitarismo capaz de bombardear, fusilar y hasta decretar la prohibición de nombres y palabras.
¿Qué significaba ser peronista? ¿Qué significaba este odio? ¿Por qué nos mataban así? Tardamos mucho en comprenderlo a fondo, en darnos cuenta que el peronismo era una clase trabajadora, que no puede ser destruida.
La palabra de Julio Troxler.
Amparados en una cruel borrachera de impunidad, intentaron arrancar del pasado la distribución de la riqueza, los sueldos dignos, los derechos laborales, la calidad de vida y el país soberano.
Crímenes y despilfarros de la más cruel dictadura de los tiempos modernos. Por fin se descorre el velo sobre 12 años de dictadura. Las arcas del Estado estaban repletas y llegó a decir el personaje que las recibió que era difícil transitar por la caja de conversión, pues hasta sus pasillos rebalsaban de lingotes de oro. No obstante la situación internacional, se desarrollaba entonces la Segunda Guerra Mundial, el país seguía su incontenible marcha hacia adelante cuando un fenómeno extraordinario cambió el curso de su historia. De la oscuridad surgió un hombre desconocido que usufructuando un momento de caos y descontento popular y desplegando los más bajos y conocidos recursos demagógicos, se enseñoreó...
La autoproclamada Revolución Libertadora avisó de su llegada bombardeando la Plaza de Mayo durante horas y horas y asesinando a cientos de personas, entre ellos niños llegados de una provincia para conocer Buenos Aires. La ciudad lo recibió con una lluvia de bombas, una de ellas cayó en el micro en el que viajaban. El odio no distingue edades, arrasa con todo, sin medir ninguna consecuencia. Curioso y cruel bautismo de fuego de los aviones de la Armada Argentina.
Tres.
Para la oligarquía, la caída de Perón fue una fiesta. El general Aramburu y el almirante Rojas iniciaron una represión sin cuartel. Con el apoyo de todos los políticos que se decían democráticos, pero que del brazo con la policía asaltaron los sindicatos obreros. La iglesia ya nos había condenado. Los intelectuales, en su mayoría, escribían libros contra nosotros. La resistencia a la dictadura militar no demoró en manifestarse. Surgió de abajo, especialmente de las fábricas. Y no tuvo en aquel momento dirigentes, porque los auténticos dirigentes estaban encarcelados o muertos. Primero vinieron las huelgas. Después, el sabotaje. Después los caños que, a veces, nos estallaban en las manos. Al fin...
Durante décadas, el número de víctimas de aquella Plaza de Mayo del invierno del 55 se transformó en un cálculo aproximado. Los nombres y apellidos de los ejecutados desde el aire fueron sepultados por la dictadura que terminó con el gobierno peronista. Pasaron más de 50 años hasta que fueron a rescatarlo finalmente del olvido.
Cuando el odio ganó la pulseada, la furia se desplegó en diversas direcciones. El decreto 4161 estableció prohibir en todo el territorio de la nación imágenes, símbolos, signos, expresiones significativas, doctrinas, artículos y obras artísticas. La utilización de la fotografía, retrato o escultura, el escudo y la bandera peronista, el nombre propio del presidente depuesto y el de sus parientes. Dichos objetos ofenden el sentimiento democrático del pueblo argentino y constituyen para este una afrenta que es imprescindible borrar.
Creyeron que matando las fotos ya nadie recordaría sus rostros, que prohibiendo la marcha todo el mundo se olvidaría de sus versos, que decapitando estatuas a martillazos el pasado se iba a desmoronar por decreto.
Se pone en conocimiento de la población que las operaciones de control militar en todo el territorio nacional se desarrollan conforme a los planes previstos.
Comunicado número 1 de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones.
A partir de marzo del 76, el terrorismo de Estado se instaló bajo una batería de argumentos que formaron parte de la cultura dominante en los años de oscuridad y muerte. El "por algo será" fue uno de los principales latiguillos del medio pelo nacional para justificar su inacción en el intento de buscar explicaciones para lo que veía a su alrededor.
Los medios de comunicación fueron artífices centrales para consolidar nuevos paradigmas del odio. Le dieron la bienvenida a la Junta Militar, desestimaron las denuncias por torturas y desaparición de personas y hasta terminaron asociándose a negocios manchados de sangre. Los dos principales diarios se apoderaron del abastecimiento del máximo insumo gráfico, el papel.
Argentina, tierra de paz y de enorme riqueza. Argentina, bocado deseado por la subversión internacional, que intentó debilitarla para poder dominarla. Fueron épocas tristes y de vacas flacas, hasta que dijimos, basta, basta de despojo, de abuso y de vergüenza. Hoy vuelve la paz a nuestra tierra, y esa paz nos plantea un desafío, el de saber unirnos como hermanos en el esfuerzo de construir la Argentina que soñamos.
Pocas semanas después del golpe, Clarín publicó en su edición del 22 de abril una nota titulada El gobierno y los diarios. La censura a la prensa impuesta el 24 de marzo solo duró 36 horas. Desde entonces, el progresivo retorno a la normalidad en todos los órdenes y la fluida comunicación con el gobierno y los diarios la han reducido al cumplimiento de normas indicativas.
El presidente de la Nación, junto a autoridades y la empresa, procede a cortar la cinta con los colores nacionales. De esta manera, se ha inaugurada una tranza de papel prensa.
El gobierno nacional metido en una transacción de orden privado, metido ahí a favorecer a un sector. Incluso ahí cuando manifiesta el emisario que nos mandaban, que el grupo tenía que ser, podría ser un grupo económico, pero no tenía que ser ni extranjero ni judío. El grupo quería vender, ya le advertían que no podía hacerlo. Un grupo judío, liderado por algún miembro de la comunidad judía, o a un grupo extranjero. Con lo cual aclaraban que la cuestión pasaba por hacerlo con la gente de, evidentemente, de Clarín, La Nación y La Razón. Digamos, esto era una maniobra de ellos, que ya estaba urdida, estaba armada, y nosotros nos limitábamos a escuchar ese tipo de cosas, el grupo se limitaba a escuchar ese tipo de cosas. Bueno, en función de eso es cuando comienzan las presiones, el gobierno nacional, según las actas lo testimonian, actúa en reiteradas ocasiones sobre el tema, se reúne, opina, recibe informes de cómo estaban las declaraciones de los Greiber en cautiverio, todo eso está en las actas, porque permanentemente estas afirmaciones nuestras ahora están corroboradas en los hechos, por las actas. Esto es lo bueno de la situación esta, porque hasta ahí todo era posible. Nosotros teníamos, sí, un documento de el general Gallino, que era quien se encargaba de llevarle a la Junta las declaraciones sacadas bajo tortura de los Greiber en el puesto Vasco, donde estábamos todos detenidos. Digamos, en una palabra.
El testimonio de Osvaldo Papaleo.
Y todo esto, todo lo que Osvaldo Papaleo te contaba a propósito de papel prensa, todo esto sucedía mientras periodistas desaparecían y varios medios eran clausurados, como los diarios La Mañana de Entre Ríos, La Arena de La Pampa, El Independiente de La Rioja, Crónica de Comodoro Rivadavia, Los Principios de Córdoba, La Época de Corrientes, La Opinión de Buenos Aires, entre otros diarios. La mayoría sufrían esas persecuciones por informar sobre denuncias de personas desaparecidas.
Desde la recuperación de la vida democrática, con mucho esfuerzo se vienen desarrollando los juicios por la verdad. No solo se trata de juzgar a los responsables de la última dictadura cívico-militar. El concepto es mucho más abarcativo y valioso. Son verdaderos mojones de valores que operan como cimientos para las culturas de las sociedades por venir.
Toda mi vida he sido educado muy pro-británico. Toda mi vida. ¿Cómo era Canaro Costamente? Canaro Costamente era un inglés que caminaba por Buenos Aires, ¿no? Y de golpe verte que los ingleses que uno admiraba eran tus enemigos, ¿no? Y los muchachitos morochos eran que uno había despreciado bajo el nombre de Cabecita Negra, eran tus hermanos. A mí me produjo un shock tremendo, lo personal, uh-huh. ¿No? Porque cambiaba todos los valores, ¿no?
Mariano Grondona.
En mayo del año pasado, la jueza federal número del juzgado federal número 1 de Resistencia, Sunilda Nierenberger, en traducción simultánea a las lenguas originarias, leyó el veredicto que condenó al Estado Nacional por organizar y ejecutar la feroz matanza de Napalpí en el Chaco.
En ese momento el Chaco todavía no era provincia, era territorio nacional y dependía directamente de Presidencia de la Nación. Tenía en su interior la reducción Napalpí, que era un lugar donde se habían concentrado a los pueblos indígenas del Chaco, Moscoy y Com fundamentalmente, con la idea de ocupar sus territorios, ya que eran comunidades nómades, y bueno, al tenerlos en un territorio acotado, el objetivo era ocupar sus tierras porque, bueno, en ese momento era muy preciada la tierra del Chaco por la posibilidad de producir algodón, por las características que tenía, y era el oro blanco de la época, así se llamaba, similar a lo que ocurre con la soja, actualmente. Entonces, bueno, habían concentrado la población en esa reducción, que era un territorio restringido. En ese lugar hacían un trabajo en condiciones infrahumanas, de fundamentalmente de desmonte, de leña, de postes, y le pagaban con ropa usada y con mercaderías vencidas, y tenían unas condiciones de vida de miseria realmente, ¿no? Bueno, claro. En ese marco que se da la huelga, una protesta de las comunidades que vivían en la reducción, alrededor de 1.000 personas vivían en la reducción en ese momento, había algunos hacheros santiagueños y correntinos también en el lugar. Esa huelga tenía el único objetivo de conseguir condiciones de sobrevida, de sobrevivencia en el lugar, alimentación, vestimenta, salud, porque había personas, niños, mujeres que se morían por problemas de salud o problemas de alimentación, y esa huelga es aplastada y respondida con una represión atroz que dispara durante, son 130 hombres, tanto de Gendarmería como de Policía de Territorios Nacionales, que dispara con fusiles durante una hora aproximadamente sobre la toldería, donde había mujeres, niños, ancianos, hombres, y se calcula alrededor de 300 las víctimas, ¿no?
El fiscal Diego Vigay.
Este hecho que Vigay comenta ocurrió hace casi un siglo, el 19 de julio de 1924, cuando entre 400 y 500 personas pertenecientes a diferentes pueblos originarios del Chaco fueron asesinados y despedazados brutalmente por militares, policías y civiles a las órdenes del entonces gobernador y también productor algodonero y político radical Fernando Centeno.
Rosa Grillo, la única sobreviviente de aquella brutal jornada, pudo escuchar la sentencia. Murió en abril pasado. Tenía 115 años.
El verdadero valor de estos juicios no está solo en ver que alguien sea castigado por un delito errante, sino por lo que representan culturalmente, estableciendo parámetros de convivencia que nos igualen ante la ley y frente a la mirada del otro. No se trata de reescribir la historia, es observar los hechos en otra categoría cultural. Es una de las formas de combatir la violencia que genera el odio.
Que quieren que los chicos estén pidiendo guita y comida en las calles. Cerras las ventanillas de tu autofalón cuando los chicos te piden un mango. Cuidado, Patrick, cuando el Ezequiel. Cuidado el bolso con cosas de valor. Cuidado, Nancy, pon el brazo adentro. De un manotazo te sacan el reloj. Y cierran todo, todo justo a tiempo. Y esa manito que golpea el vidrio te hace revolcar en tus pobres triunfos. Cuidado, tía, vos que en todos confías. Ese pañuelo que es de seda francesa. Cuidado, chicos, miren sin mirar, porque estos entran enseguida en confianza.